desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El proyecto progresista tiene la pretensión de imponernos una nueva moral. Y cuando hablamos de la moral, hablamos de lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso, a pesar de su discurso tan inclusivo, de equidad, acaban comportándose como verdaderos tiranos, porque el que no está de acuerdo con ellos, no solamente salen que tiene otra opinión, es un enemigo a destruir. Al parecer, la Casa Blanca ha decidido que no va a aceptar ese tipo de pacto de complicidad que subordina el bienestar de las poblaciones de las diferentes naciones al proyecto de poder de una cúpula bien ubicada en esa agenda progresista. Interesante lo que les vamos a compartir sobre las prioridades que ha expresado justamente el nuevo presidente estadounidense con la firma de 200 decretos apenas asumida la oficina oval en la Casa Blanca. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
Reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma y comienzo con enseñanza de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, que nos dice esto: la promoción de la paz en el mundo es parte integrante de la misión con la que la Iglesia prosigue la obra redentora de Cristo sobre la tierra. La Iglesia enseña que una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. Pero también enseña esto, amigos: el perdón recíproco no debe anular las exigencias de la justicia, ni mucho menos impedir el camino que conduce a la verdad. La justicia y la verdad representan, en cambio, los requisitos concretos de la reconciliación. Es necesario, sin embargo, ir más allá de la determinación de los comportamientos delictivos, ya sean de acción u omisión, y las decisiones sobre los procedimientos. Amigos, tenemos que promover el perdón, por supuesto, la reconciliación, la paz, por supuesto, pero no simplemente se trata de un buenismo, sino que tenemos que hacer el bien, no hacer la vista gorda. Tenemos que corregir y enmendar errores. Y quizá uno de los graves errores y delitos que se han pasado por agua tibia es el aborto, el asesinato de las criaturas, el llevar a las criaturas a una sala de supuestamente para buscar la salud de nadie, simplemente para quitarle la vida a una criatura. Y ha ocurrido en casos en que no han podido sacarlo al niño muerto, sino que ha salido vivo. Y es por eso que aquí hay una excelente noticia, porque 3 senadores presentan proyecto de ley para proteger a los bebés nacidos vivos después de un aborto. Excelente noticia, que estaría proponiendo como objetivo que se ordene a esta gente que supuestamente provee de salud y atención médica, pues en caso de estos niños que han nacido vivos, se les lleve a un nivel de atención para continuar con su proceso de vida. Parecería que es una especie de algo lógico, pero lamentablemente lo que se ha vivido en el pasado ha sido que el niño que entraba a la cámara de asesinatos, de abortos, y resultaba con vida, lo dejaban morir. Pues ahora es el tiempo de salvarlos.
Y sabemos que en un caso que no hemos comentado acá, porque era un caso, pensábamos, de Italia, aunque manifiesta algo que lamentablemente está pasando también acá en Lima, ahora con el respaldo del cardenal de Lima a la obra María Maricón, así como se llama, y él lo dice con todas sus palabras, parece una buena obra que debe ser presentada por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual él es jefe. Y uno dice, pero qué falta de criterio total, con lo que significa solo el nombre de ofensa a la fe de las personas que él debería estar confirmando en la fe. Justamente, al parecer, tiene otras prioridades el cardenal de Lima. Bueno, también pasó lo mismo con el obispo Castellucci de Carpi, en Italia, hace unos meses, una muestra artística en la iglesia, en la catedral, donde habían imágenes verdaderamente de un, ¿cómo decir?, irreverencia total hacia nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, tirado en el suelo, con alguien que está encima de su cuerpo desnudo. No voy a dar más detalles porque obviamente es una cosa así medio insinuante, medio...
Es grotesco, Eddie, es
grotesco, horrible. Y entonces, la brújula cotidiana, este servicio del cual nosotros compartimos tantas notas, son gente muy capaz, evidentemente, un grupo de periodistas, expertos en diferentes temas. Bueno, ellos protestaron de que esto era inaceptable. Y entonces el obispo salió a defender esa muestra horrible, diciendo que no, que los que la critican son gente de mala fe, gente, en fin, estrecha de mala fe, y trató de defenderla. Pero luego finalmente tuvo que intervenir el Poder Judicial italiano para decir que esa muestra violaba la ley italiana que no permite, por ejemplo, la injuria al sentimiento religioso. Imagínense lo que estaba defendiendo un obispo, que tuvo que intervenir el Estado. Acá también han tenido que intervenir el Estado. Ante el inicial silencio del cardenal de Lima, el Estado tuvo que decir a través del Ministerio de Cultura, esta obra María Maricón es inaceptable, no debe, en el Perú va contra el orden constitucional que prohíbe el ataque a la fe religiosa, particularmente de la Iglesia, que es la Iglesia Católica fundamental para la formación espiritual y moral de la nación, por ejemplo. Y el cardenal parecía decir, sí, es muy malo, pero después dijo, no, solo la propaganda, el anuncio era malo, lo demás está de maravilla, María Maricón, vayan todos a verla. Increíble. Bueno, lo que ahora sabemos es una reciente nota que ha publicado el día de hoy la Brújula Cotidiana, es que finalmente intervino el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, para decir que esta obra, que él manifestaba decepción y malestar con el hecho de que esta obra se pudiera exponer en una catedral, y él intervino para que finalmente cesara esa obra, y dice el Poder Judicial italiano que va a contar justamente con este testimonio, o al menos la evidencia que se tiene de este testimonio, de esta intervención del cardenal Parolin, como testigo en contra de la diócesis de Carpi en Italia. Increíble que estas cosas estén pasando, amigos, pero ¿por qué nos referimos a esto? Porque lamentablemente pasa, y acá en Lima estamos ahorita al rojo vivo en una controversia que lamentablemente por la segunda declaración del cardenal de Lima favoreciendo y apoyando y defendiendo la obra, disculpen el título nuevamente, María Maricón, porque él la defiende también con ese nombre, aquí también estamos experimentando lo que pasa cuando los eclesiásticos, las autoridades, parece que ya han perdido todo criterio, incluso de lo que es artístico y lo que es decente.
Eddie, estas pinturas son un escándalo sideral, gigantesco. Este es un obispo, Ennio Castellucci, tiene 65 años, 2015 lo nombraron arzobispo, el 2020 lo hicieron obispo de Carpi, ahora es vicepresidente para la región norte de Italia en la Conferencia Episcopal Italiana. Esto es una cosa impresionantemente escandalosa y que simplemente hay que exponer esta realidad dolorosísima, como también algo interesante sobre 10 órdenes ejecutivas del primer día del presidente Trump que todo católico debería saber. Esta nota la recogemos de Catholic Vote. Realmente temas muy valiosos que serían una cosa muy buena para inspirar una carta encíclica, como explicar nuevamente el reconocimiento de los dos sexos inmutables, ¿no? Es que los hombres nacen hombres, nacen mujeres, porque en medio de esta confusión alguien tiene que decir las cosas claras. Y bueno, estas órdenes ejecutivas esperamos que se pongan en marcha.
También más empresas de primer nivel mundial dejan la agenda de EI. Parece el péndulo, se va hacia la izquierda, perdón, hacia la centro derecha en el mundo, una centro derecha que rechaza la ideología woke, y de repente parece que eso acaba de animar a algunas empresas a decir basta ya. Pero no es desde que Trump fue elegido que esto sucede, ha estado sucediendo ya como una tendencia clara de empresas que dicen tenemos que buscar, en fin, la excelencia en nuestro producto, en nuestro servicio, y no agendas que estorban y reducen por todos lados la calidad del servicio o del producto que nosotros brindamos. Y también una interesante nota, amigos, de Randall Smith, con el título Nuestra incoherente condición postmoderna. ¿Cómo es esto, no? Que se habla de libertad, de igualdad, fraternidad, de inclusión, de diversidad, y si discrepas conmigo, te cancelo y te destruyo. Ah, entonces esta condición postmoderna que pretende ser moralmente superior, considera a todo el que discrepa mínimamente con ella como alguien que debe ser destruido. De ahí el título, Nuestra incoherente condición postmoderna. Interesante artículo que esperamos compartir también con ustedes después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos con la noticia del día, de la semana, a nivel político, geopolítico, ciertamente, es el inicio del segundo mandato de Donald Trump en los Estados Unidos, y tenemos esta primera nota que compartimos de Info Católica junto con otras dos interesantes para ver la perspectiva que tiene el presidente sobre el mundo y sobre lo que deben ser relaciones de equidad y justicia entre las naciones, también con Estados Unidos, que no debería ser la excepción. Donald Trump saca a Estados Unidos de la OMS y retira la promoción del aborto dentro y fuera del país, una de sus primeras acciones ejecutivas, dos de ellas. En su primer día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para retirar al país de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que Estados Unidos es el principal promotor, el que paga la cuenta de la OMS, como de las Naciones Unidas, y ha comenzado a desmantelar políticas pro-aborto instauradas por la administración de Joe Biden. También ha decidido ordenar la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Donald Trump ha iniciado su mandato con decisiones contundentes destinadas a reforzar su agenda pro-vida. En su primer día en el cargo, el presidente firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, justificando la medida con críticas al enfoque de la institución en la promoción del aborto. Según un informe reciente, un 11% del presupuesto del programa Reproducción Humana de la OMS se destina a actividades relacionadas con el aborto. Estas incluyen el desarrollo de medicamentos como la mifepristona, el misoprostol y la promoción de abortos en casa. En contraste, solo con un 5% del presupuesto se asigna a programas contra la violencia de género y un 15% se destina a mejorar la salud materna y neonatal.
Es indignante que una organización como la OMS invierta más en la promoción del aborto que en combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, declaró Catherine Robinson, portavoz de Right to Life, Reino Unido. Primeras medidas contra el aborto. Paralelamente, Trump ha comenzado a revertir políticas pro-aborto implementadas por la administración de Joe Biden. Una de las primeras acciones de su gobierno ha sido el cierre de la página web reproductiverights.gov, lanzada por la administración anterior tras la derogación de Roe v. Wade. Este portal proporcionaba información sobre recursos para abortos, algo que la nueva administración considera incompatible con sus valores. También Voto Católico ha publicado una interesante reseña de 10 órdenes ejecutivas del primer día del presidente Trump que ellos afirman todo católico debería conocer.
el presidente Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca. En su discurso inaugural, analizó varias de ellas y también describió más órdenes ejecutivas que planea firmar en su primera semana. A continuación, enumeramos las 10 que revisten especial interés.
Primero, reconocimiento de dos sexos inmutables. Afirmó, Estados Unidos seguirá una política que consistirá en reconocer dos sexos biológicamente distintos, masculino y femenino, según dijo a los periodistas el lunes un funcionario entrante de la Casa Blanca, que habló en secreto, según la Radio Pública Nacional. Este cambio afecta a todas las agencias gubernamentales y garantiza que los pasaportes, visas y registros de empleados solo reconozcan la designación de sexo masculino y femenino. La misma orden ejecutiva también impide que el dinero de los contribuyentes financie transiciones para encarcelados. Por último, pondrá fin a la recitación forzada de pronombres preferidos, como informó recientemente Catholic Vote. O sea, este tipo de nueva etiqueta de buenos modales, progresista, woke, que obligaba que cuando uno decía, hola, ¿qué tal? Soy tal, mis pronombres preferidos son este y este. Pues eso ya, menos mal, no se tendrá que hacer en ninguna dependencia del Estado.
Segundo, reconocer a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Estados Unidos etiquetará oficialmente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y ordenará al gobierno que utilice todo el poder de la fuerza del orden para eliminar las bandas como el Tren de Aragua de Venezuela y la banda satánica MS-13. Ambas han sido vinculadas a crímenes atroces, incluida la violación y el asesinato de mujeres y de niñas. Esta orden tiene como objetivo proteger a las víctimas y prevenir más violencia.
Tercera orden que selecciona en esta lista, una selección de las 200, Catholic Vote, proteger la libertad de expresión y poner fin a la censura. Otra de las órdenes ejecutivas de Trump prohíbe explícitamente la censura gubernamental y tiene como objetivo garantizar que se proteja la libertad de expresión para todos los ciudadanos. En efecto, esa es la propuesta o la ideología original de Estados Unidos, la libertad de expresión, pero eso había sido gravemente restringido bajo esta mentalidad woke que el presidente ha dicho, basta ya, en mi mandato no habrá ese tipo de políticas progresistas.
Cuarto, derrotar la inflación y reducir los precios. En su discurso inaugural, Trump dijo, ordenaré a todos los miembros de mi gabinete que aprovechen los vastos poderes a su disposición para derrotar lo que fue una inflación récord y reducir rápidamente los costos y los precios. Esto hará que la vida sea más asequible, abordará las dificultades económicas que enfrentan muchos estadounidenses y aliviará las dificultades financieras de las familias.
Esto ciertamente será un gran desafío, porque normalmente cuando los precios suben, bueno, de repente ya suben menos, pero que bajen, veamos qué tiene el señor Trump con sus asesores, qué planes tiene justamente para poder favorecer indirectamente, como el gobierno puede hacer tal vez, algo de cómo los precios están y poder bajarlos en parte. Quinto punto, poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión. Esta orden pondrá fin a todos los programas diversidad, equidad, inclusión, DEI, inclusión, DEI, y a la capacitación sobre diversidad dentro del gobierno federal. Forjaremos una sociedad que no tenga en cuenta el color de la piel y se base en el mérito, afirmó Trump en su discurso. Nuevamente, una de las características de la sociedad estadounidense es su meritocracia. Eso también había sido eclipsado por la mentalidad, por la ideología woke, y el presidente Trump está reproponiendo una prioridad, un principio que ha generado en Estados Unidos, pues, la influencia e importancia que tiene en el mundo al día de hoy.
Sexto, declarar una emergencia nacional en la frontera sur. Trump emitió una orden ejecutiva que declara oficialmente una emergencia nacional en la frontera sur. La orden autoriza el despliegue de fuerzas adicionales, incluida la Guardia Nacional, en la frontera.
Séptimo punto, aclarar el papel de los militares, incluida la protección de las fronteras estadounidenses. Según el Daily Signal, otra de las órdenes ejecutivas de Trump ordenará a los militares estadounidenses que prioricen la seguridad de las fronteras mediante una planificación estratégica. Estos esfuerzos se centrarán en repeler todas las amenazas de invasión que incluyen la inmigración masiva ilegal y la actividad delictiva como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Recordamos que hay decenas de miles de niños no acompañados que han llegado a Estados Unidos, que fueron colocados en un tipo de en fin, familia que supuestamente tenía una relación con el niño y de los cuales, como revelaba nadie menos que el alcalde de Nueva York, demócrata progresista, declaraba que hay que reconocer que esta política de migración masiva ha hecho que perdamos el rastro a decenas de miles de niños de los que el gobierno a estas alturas no sabe nada.
Octavo, fortalecer los procesos de investigación y selección de inmigrantes indocumentados. Las agencias también deberán proporcionar a Trump recomendaciones específicas para suspender la entrada a los Estados Unidos de aquellos que provengan de naciones que puedan representar una preocupación para el país, informó al Daily Sign.
El noveno ejemplo que toma Catholic Voice, suspensión de las políticas sociales y políticas en el ejército. El ejército no estará sujeto a la obediencia forzada a teorías sociales o políticas mientras esté de servicio. Según esta orden, Trump también reintegrará a los miembros que fueron expulsados injustamente del ejército por oponerse a la orden de vacunación contra el COVID con el pago retroactivo completo. O sea, estas personas que fueron expulsadas, no se vacunas, te expulso del ejército sin beneficios, sin pensión. Bueno, el señor Trump dice, estaban actuando según su libertad de decidir sobre un tema como este y por lo tanto serán restablecidos y recuperarán todo el sueldo perdido. Y finalmente, establecer el servicio de impuestos externos, que recaudará aranceles e impuestos de países extranjeros, lo que conducirá a una reducción de la carga fiscal de los ciudadanos. O sea, Estados Unidos, bajo Trump, piensa resarcir las pérdidas, o sea, la carga fiscal, compensar la carga fiscal de los ciudadanos cobrando impuestos a las naciones que tienen algún tipo de relación beneficiosa para ellas con Estados Unidos.
Y con ello tenemos aquí un dato muy preciso, que es lo que va a ser la relación con España. Trump observa a España como BRIC y anuncia aranceles al 100%. España importa petróleo de Venezuela y gas de Rusia y pide eliminar aranceles europeos al coche eléctrico chino. ¿Eso no es BRIC? Actual nos desarrolla este dato interesantísimo de la nueva España socialista de Pedro Sánchez.
Recordemos que Actual es un portal español, justamente son españoles que están atentos a lo que ha dicho Trump con respecto a España y ha dicho algo que, debería ser que el señor Sánchez repensara su relación de deliberada oposición a Trump, que es lo que parece que quiere ser. Él quiere ser el líder de la oposición mundial contra Trump. Buena suerte, señor Sánchez. Usted está nuevamente viviendo en una realidad paralela. Enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, escribe el articulista de esta nota en un portal español, del planeta, no es una temeridad, es un suicidio. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez, primer ministro, cabeza del Ejecutivo español, al erigirse como líder mundial de la oposición a Trump y su tecnocasta. Ni Álvarez, que ejerce de perrito faldero, se atrevió a tanto, dice el articulista. Incluso prometió llegar al 2% de la inversión en defensa en el 2029. Todos calvos, dice el articulista. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que reclamaba el territorio robado por los americanos, decía, devuélvenos el territorio que robaron ustedes, baja el tono después de que Trump declara la emergencia migratoria, militariza la frontera sur, señala los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y anuncia aranceles del 25%. La señora Sheinbaum con su agenda abortista, así en el pecho, aborto, corazón, cuando su país en gran parte está bajo el dominio de cárteles de la droga que tienen invadido y corrompido el aparato estatal, debería concentrarse en eso, ¿no? Pero como son incompetentes, lamentablemente, estos progresistas abortistas, siempre sacan la bandera del aborto para distraer de su incompetencia.
Venezuela, Nicaragua y Cuba están en la agenda, pero siempre American First. No habrá cohabitación con Maduro, pero el recambio no termina de convencer a Trump. Por eso no recibió a Edmundo González, pudiendo haberlo hecho. Sus hombres en Washington cortejaban a Biden. Para ese viaje no hace falta alforjas. La tarjeta roja llega para España. Mientras Trump firmaba los decretos ejecutivos, denuncia que España no paga la cuota de la comunidad de la OTAN y nos coloca entre los BRICS. El periodista trata de corregir su error, pero él insiste, ¿sabes lo que quiero decir? Posteriormente, en rueda de prensa, vuelve a insistir en que España está entre los BRICS y que pondrá un arancel del 100% a países ventajistas, se acabó el aprovecharse de los Estados Unidos.
Es uno de sus discursos de campaña desde que está en la política. No permitiremos, para mantener no sé qué discurso políticamente correcto, que se aprovechen de nosotros. Obviamente Trump no ha tenido un lapsus, dice el articulista español. Nos coloca entre los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, porque considera que la España sanchista tiene una alianza estratégica con China, India, Rusia y Venezuela. Sánchez abogó porque Bruselas eliminara los aranceles a sus coches eléctricos. España está importando gas ruso como nunca y Repsol está en máximos de importación de petróleo venezolano. Y además de lo comercial, lo político, Sánchez teje alianzas sistemáticas con el eje del mal, o sea, Rusia-China, mientras que se enfrenta abiertamente a los aires de cambio que representa Trump. Por eso es fácil que Trump le tome como enemigo, con la ventaja de que golpeada España, aprendí de Europa e Hispanoamérica. O sea, si España se porta mal y Trump toma medidas de las que duelen en España, se supone que todos los demás en esa esfera de influencia después que había en España se alinearán. Qué buenos tiempos, concluye el articulista, para América, y qué pésimos tiempos para España.
Y acá abajo hay algo adicional. El anzuelo del pescador, humillación socialista. Una delegación socialista encabezada por su secretario de organización Santos Cerdán viajó ayer lunes a Waterloo a tratar de apaciguar a Puigdemont y pedirle paciencia. Ya tenemos agotada, pero en fin, estos son otros datos adicionales españoles.
Sí, se refiere a Barcelona, sí, el tema.
Sí, creo que es una buena lección para todos aquellos que coquetean con el eje del mal, que definitivamente son aquellos que no respetan a la persona humana, no respetan la fe, por supuesto, y son agentes de discordia. Donde llegan, están buscando enfrentar a hombres contra mujeres, a ricos contra pobres, y hacen siempre la división de buenos contra malos, y por supuesto se ponen en el lado de buenos cuando son los gestores del odio.
Y ahora veamos, amigos, que también hay senadores, bien por ellos, vamos a dar sus nombres como se lo merecen, que han aprovechado este nuevo momento político para proponer algo que se propuso anteriormente y lamentablemente no pasó la valla con la membresía demócrata, que no quiere ni siquiera, imagínense, una criatura que la aborta. La criatura, no obstante el intento de aborto, está viva fuera del cuerpo de la madre. ¿Qué debemos hacer con esa criatura? Ya es un ser humano, porque según incluso la ficción esa legal que dice que dentro del cuerpo no es nada, es un miembro de la madre, fuera ya es un ser humano. Bueno, ya tendríamos que al menos socorrerla, darle algún tipo de ayuda médica, la queremos cualquier ser humano. Y lamentablemente esa mentalidad abortista dice no, porque esa criatura fue abortada y por lo tanto no se merece ningún cuidado. ¿Qué hacen con esas criaturas, amigos? Las dejan morir o incluso ya las desechan mientras están muriendo. Bueno, tres senadores presentan un proyecto de ley para proteger a los bebés nacidos vivos después de un aborto. En un esfuerzo por proteger a los bebés vulnerables que han sobrevivido a un intento de aborto, los senadores John Kennedy, republicano de Luisiana, James Lankford, republicano de Oklahoma, y Jim Banks, republicano de Indiana, no es coincidencia que los tres sean republicanos, presentaron recientemente la Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos Vivos. Compartimos esta nota de voto católico.
La legislación propuesta tiene como objetivo ordenar que los proveedores de atención médica administren el mismo nivel de atención a los bebés nacidos vivos después de un aborto que a cualquier otro niño nacido con la misma edad gestacional. Según un comunicado de prensa el 16 de enero de la oficina de Kennedy, no se le debe negar atención médica a ningún niño simplemente porque no es deseado, dijo Lankford. Hoy, si un procedimiento de aborto falla y un niño nace vivo, los médicos pueden simplemente ignorar al bebé que llora en la mesa y observar cómo muere lentamente por negligencia. Entre las disposiciones adicionales del proyecto de ley se incluyen requisitos para que los trabajadores de salud informen a las autoridades policiales sobre cualquier incumplimiento en la prestación de la atención adecuada a los bebés nacidos vivos. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas o prisión.
El proyecto de ley también exigiría el transporte de las sobrevivientes del aborto a un hospital para recibir tratamiento adicional. Kennedy subrayó el imperativo moral detrás del proyecto de ley. Cuando un bebé se aferra a la vida, después de un procedimiento de aborto. Los médicos tienen el deber de cuidar de ese niño, dijo. La ley de protección de los sobrevivientes del aborto nacidos vivos protegería a estos niños y niñas indefensos. No hay razón para que el Congreso demore en enviarla al escritorio del presidente. 39 senadores republicanos han copatrocinado la legislación. Es inconcebible que necesitemos una ley de este tipo, pero es esencial para proteger a los más vulnerables entre nosotros, dijo Banks. Ahora que los republicanos tienen el control de ambas cámaras del Congreso y el presidente más pro vida que he tenido, tenemos la oportunidad de ver este importante proyecto de ley convertido en ley. Por su lado, la Cámara de Representantes tiene mayoría simple en todos sus proyectos de ley. Basta que la mayoría republicana unánimemente lo apoye y pasa. El Senado requiere normalmente 60 votos para pasar. No tiene esa supermayoría el Partido Republicano con su plataforma provida. Y también hay un par de republicanos que son medio aborto, pero en este tema normalmente no son radicales abortistas, incluso estas dos senadoras, la de Maine y la de Alaska, si mal no recuerdo. Son personas que tienen cierta decencia y estarían dispuestas a firmar ciertamente esta ley. Así que esperemos que se logre que algún senador demócrata descubra un resquicio de humanidad con respecto a estas criaturas que en ningún caso deberían estar en esas circunstancias. Pero si llegan a ellas, se merecen la más elemental humanidad para socorrerlas como quisiéramos que nos socorrieran a nosotros en esas mismas circunstancias. Apliquemos la regla de oro, de la que tanto hablan también los progresistas. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. La DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión, sigue perdiendo viento y ahora es Ford el que deja la agenda de esta ideología woke. Con eso volvemos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Adiós, DEI. Una pregunta sugerente del artículo que compartimos con ustedes a continuación de La Brújula Cotidiana. El acrónimo DEI, Diversidad, Equidad, Inclusión, adoptado por muchas empresas, significa diversidad, equidad e inclusión. Sin embargo, DEI está desapareciendo de la organización de muchas marcas. Les compartimos la nota de La Brújula Cotidiana.
DEI debe morir. Palabra de Elon Musk sobre XDI es un acrónimo que significa diversidad, como hemos mencionado, equidad e inclusión. Tres palabras para resumir el mundo ideológico woke. Muchas empresas han adoptado los criterios de DEI. Es una forma de decir que la empresa está del lado correcto de la historia, está del lado de los buenos y no del lado de los malos, es decir, blancos, masculinos, heterosexuales, con familias y creyentes.
Desde hace unas semanas la etiqueta DEI está desapareciendo de muchas grandes empresas. Meta ya no la tiene. Luego se le unieron Ford, McDonald's, Harley Davidson, Walmart, que es el empleador más grande del mundo. Walmart, esta tienda por departamentos estadounidense. Toyota y Lululemon. Amazon ha hecho saber que no renunciará a DEI, pero sí reducirá sus inversiones. ¿A qué se debe este cambio radical? Probablemente por dos razones. La primera, Trump, antipolíticamente correcto por definición, asumió el gobierno. Segundo, la gente está cansada de hablar de no discriminación, inclusión, sostenibilidad, etc. Y las personas también son consumidores. Por tanto, es mejor no molestar a los consumidores con una ideología que pueda distanciarlos en lugar de acercarlos. Toda la idea es que quieres que hacer que tu marca sea amada por tus consumidores. Si les metes la ideología al consumidor, pues ciertamente ya no te va a amar. Tenemos la esperanza de que el grupo de empresas que dirán adiós a DEI siga creciendo, concluye la nota.
Eddie, qué coincidencia, pero DEI es genitivo de Deus, DEI significa de Dios, Mater Dei, ¿no? Pero en realidad DEI aquí no significa sino diversidad, ¿no? Equidad, inclusión, estas palabritas mágicas que se han puesto en etiqueta a muchas empresas para ser beneficiados con la ola, pero el título también es sugerente, adiós DEI. Adiós, es decir, chao, la gente lo está dejando y enhorabuena.
Ahora, tengamos presente que la diversidad, equidad, inclusión, bueno, se pueden interpretar bien, se pueden entender bien esas palabras, por supuesto, son palabras probadas por focus groups, justamente para que suenen bonito y para que la gente diga, ya, bacán, claro. Pero lo que significa es básicamente un tipo de ideología que tú tienes que aceptar y si no la aceptas, serás reeducado. Y si no la aceptas, pues serás simplemente expulsado de toda la sociedad que tenga que ver con las personas bien pensantes. Así funciona esta ideología. Es una nueva religión, digámoslo así. Ahora veamos, amigos, lo que les comentaba, ¿no? En la iglesia del Museo Diocesano de Carpi se presentó en marzo del año pasado una muestra artística, cuadros de Jesús, Nuestra Señora, María Magdalena, pero con un tipo de gráficos que hacen verdaderamente, o sea, irreverentes, que hacen ver al cuerpo yaciente del Señor, por ejemplo, como si fuera el cuerpo de un cadáver cualquiera, con una persona encima de él, en una como preparándolo para algo, pero no se ve nada de como que ya para la sepultura. O sea, era una cosa así como banal, la banalidad de estas imágenes. La Brújula Cotidiana llamó la alarma para comenzar, pero luego la diócesis de Carpi, el obispo, defendió vigorosamente estas obras y dijo que no eran ni blasfemas ni irreverentes, sino que los que decían esto están movidos por prejuicios irrespetuosos, decían. Me suena lamentablemente a la defensa que está haciendo el cardenal de Lima en estos momentos por la obra. Él la menciona con título y todo, María Maricón. Sí. Pero finalmente, ¿qué pasó? Bueno, que el Poder Judicial en Italia decidió que tenía que tomar cartas en el asunto porque se estaba vulnerando la protección que tiene el sentimiento religioso en la ley italiana. Y entonces acabó enjuiciando, investigando para enjuiciar a esta diócesis por herir el sentimiento religioso. ¿Se pueden imaginar que lo que puede pasar? ¿Alguien hará eso acá en el Perú con el cardenal? Porque está hiriendo sentimiento religioso a lo grande. Yo diría que quiero yo que el cardenal sea perseguido por el Poder Judicial. Por supuesto que no. Pero si el cardenal se empecina en herir el sentimiento religioso, pues está él en línea de choque con la ley peruana también, que prohíbe ese tipo de exposiciones o artes o pretexto de arte que acaban haciendo eso, aunque el eclesiástico en cuestión no lo pueda ver, tenga un tipo de ceguera ideológica y se empecine en defenderlo. Bueno, ahora sabemos algo nuevo sobre este escándalo en Italia, que tal vez nos sirve también para iluminar lo que está pasando acá en Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué título tan noble para algo tan lejano de lo que representan, lo que expresan esas palabras? Bueno, ahora sabemos que el cardenal Parolin, secretario de Estado, intervino e hizo que cesara esa exposición, entre comillas, artística en una iglesia en la diócesis de Carpi. Veamos esta interesante nota que nos habla de esa nueva revelación con respecto a este engorroso caso.
Decepción y malestar. Parolin, el secretario de Estado, intervino para cerrar la exposición Blasfema en Carpi. En el proceso en el que se investiga al artista Andrea Saltini y al obispo Ennio Castellucci por desacato, surge una carta del secretario de Estado Vaticano expresando su decepción por la exposición Blasfema en la diócesis de Carpi y sugiere que estaba a favor de su cierre anticipado. El abogado de los fieles, señalaremos a Parolin entre los testigos, en los días clave en los que la exposición Blasfema de Carpi arrasó con su carga de polémica, hubo un interés decisivo por parte de la Secretaría de Estado Vaticana en la persona del cardenal Pietro Parolin. Este interés, lleno de preocupación por la grave herida que se arrastraba desde hacía días, llevó a la diócesis de Carpi a cerrar definitivamente la exposición Gracia Plena unos días después.
La noticia, una auténtica sorpresa, la dio a conocer el abogado Francesco Minutillo y surgió ayer durante el inicio del proceso penal ante el juez de instrucción por desacato tras la presentación de una denuncia por parte de algunos fieles, en la que se implica al artista Andrea Saltini y al obispo de Carpi, Ennio Castellucci, que están bajo investigación.
Y en cierto modo es una noticia sensacional porque certifica que el caso de la exposición en la que la imagen de Jesús estaba representada en una posición no acorde con su divinidad y denunciada por primera vez por la brújula, fue seguido por los más altos dirigentes vaticanos que para tener cerró intervenido en la persona del secretario de Estado. Un asunto lamentable, evidentemente que había crecido hasta tal punto que fue necesaria la intervención directa de las más altas jerarquías vaticanas para obligar al obispo de Módena a poner fin a los estragos que estaba provocando la desaprobación de los fieles.
El lenguaje de Parolin es propio de la diplomacia, lo que obliga a leer entre líneas. Sin embargo, una cosa es segura. Parolin intervino después de haber advertido el grave disturbio de los fieles. Aquí también se está generando ese grave disturbio de los fieles. Monseñor, Eminencia, Cardenal Castillo, Arzobispo de Lima, y usted con su declaración acaba de reabrir la herida que esperábamos se había cerrado. Para comenzar, nunca una institución católica debería presentar una obra en la que se deconstruye, así lo dice el anuncio de los mismos presentadores de esta obra, se deconstruyen varias vírgenes y santos para revalorar la homosexualidad como un tipo de reivindicación de personas, en fin, que quieren vivir su homosexualidad deconstruyendo estos santos. O sea, ese parece ser el objetivo. Y usted, en un primer momento dijo que estaba en inaceptable, pero solo se refería aparentemente, como dice después, a la publicidad. Mientras que la obra, con ese título desgraciado, hay que decirlo, estaría bien y habría que defenderla y promoverla y todo va bien. No hay nada. Y decía, ¿y esto de organizar campañas de rezos y todo? Esto no es apropiado. O sea, tenemos todos que aceptar la sensibilidad mínima que tiene el señor cardenal hacia la figura de la Virgen, de otras vírgenes, de otros santos peruanos, para estar bien y si no tenemos, hay que reconocer que tenemos un problema nosotros. En este caso parece que lamentablemente la falta de sensibilidad no está de nuestra parte, Eminencia. El lenguaje de Parolin, como dice el articulista, es de la diplomacia, pero intervino para que se suprimiera esta presentación. El abogado Minutillo citó expresamente la carta que Parolin escribió el 23 de abril del 2024, inmediatamente después del cierre de la exposición el 18 de abril, a un fiel a quien le contó los motivos de su intervención. La carta fue presentada durante la audiencia de ayer ante el juez de instrucción Andrea Scarpa en el proceso por desacato que tiene como protagonistas con acusaciones insólitas no solo el artista Andrea Saltini, sino también don Carlo Bellini, el encargado de la exposición en la iglesia del Museo Diocesano, y el obispo de Carpi y Módena, Monseñor Ennio Castellucci, que enviaron ayer a la audiencia sus respectivos abogados. Qué pena que un obispo tenga que estar en los tribunales por defender una obra blasfema. Pero a eso hemos llegado. En Módena, en Lima, hemos llegado también a que, lamentablemente, el obispo local defienda una obra blasfema.
Aunque lo siento y estoy preocupado, escribe Parolin, no me resultó fácil intervenir en tal situación. He intentado hacerlo con compasión y respeto por todas las partes implicadas y con el objetivo de lograr la paz. y la unidad en la comunidad de fieles puesta a prueba por este asunto. Recibí la noticia de que la exposición estaba cerrada la semana pasada. En el lenguaje diplomático y prudente de la Secretaría de Estado, según Minutilo, solo significa una cosa. Es un documento que abre nuevos escenarios sobre la cuestión, poniendo de manifiesto por primera vez la preocupación del Vaticano por el efecto de la exposición sobre la comunidad católica. Y yo de aquí agregaría algo, nos preocupa los nuevos obispos, por supuesto, nos preocupa este tipo de obispos que son ordenados en estos últimos tiempos. Lo prueban también las palabras que Parolin pronuncia más adelante en la carta. Esta exposición, escribe el secretario de Estado en la carta citada por Minutilo e incluida en el proceso, como también me han informado otras partes, ha generado preocupación y malestar entre muchos fieles, provocando un profundo sentimiento de desorientación y decepción.
Hay dos pasajes de la carta que consideramos decisivos, declaró el abogado Francisco Minutilo. El primero pone de relieve los efectos perturbadores de la exposición sobre los fieles y confirma uno de los elementos claves de nuestra posición, la grave y generalizada ofensa al sentimiento religioso católico que se deriva de las obras expuestas. Esto podría ser calcado a la letra sobre la situación que está pasando acá en Lima, lamentablemente. El segundo pasaje sugiere claramente que el cardenal Parolin intervino personalmente para invitar a cerrar la exposición. En el lenguaje siempre muy diplomático y mesurado de las altas esferas eclesiásticas, sus palabras sugieren posibles presiones internas que culminaron con el agradecimiento por la censura de la exposición.
Clausura.
Por la clausura, perdón, de la exposición.
Según Minutilo, esto negaría implícitamente la actuación del arzobispo Castellucci y sobre todo de la diócesis de Carpi, que defendió públicamente el evento y atribuyó el cierre a una decisión del artista Saltini por motivos económicos relacionados con la seguridad, tras el episodio de ataque y daño a una obra. Estas circunstancias, a la luz de esta carta, parecen cada vez más necesitadas de verificación. Como se nos pidió desde el principio, nos exigen que indiquemos también al cardenal Parolin como testigo que será interrogado durante las investigaciones complementarias que hemos solicitado sobre el asunto. El juicio de la exposición de Carpi se enriquece pues con una pieza más a la que se añade otra novedad también en el ámbito de los posibles testigos. Una grabación de audio de dos visitantes de la exposición que afirman haber hablado con el artista inmediatamente después de la inauguración de la exposición, pero antes del artículo de La Brújula, que no apareció hasta el día siguiente. Durante el encuentro, el artista aparentemente insinuó la posibilidad de carácter obsceno de una de las obras más controvertidas, Longino, tesis, que siempre ha sido desmentido por el artista en sus declaraciones posteriores. Amigos, es obvio lo que está ahí delante. Podemos hacer un clic y encontrar esta obra en Gracia Plena, ahí en este lugar. Es una burla, es una ofensa a Cristo.
O sea, la posibilidad, reconocía él en un audio, que ahora también es parte de la evidencia, el artista decía, sí, esto puede ser interpretado de manera obscena y evidentemente es lo que pretendía el autor que pudiera ser interpretado así. El lunes 3 de marzo, por tanto, se volverá a tomar la palabra a las partes y al juez, que aplazó la audiencia de ayer para compaginar el expediente con otro expediente. Pero tras la postura de Parolin, que también podría ser admitido entre los testigos, el juicio de la exposición Gracia Plena, que es lamentable el nombre de Nuestra Señora, podría adquirir contornos aún más sensacionales. Veamos ahora, amigos, una interesante nota que nos permite tal vez entender esta mentalidad woke y por qué habla de libertad, de expresión, de emancipación y es tan dictatorial. Bueno, una interesante nota de un estudioso al respecto, nuestra incoherente condición postmoderna. Randall Smith escribe para The Catholic Thing.
Hace poco escuché la historia de un padre católico que invitó a su amigo ateo a cenar con su familia. Antes de la cena, la familia siempre reza una oración. Después de la cena, el amigo ateo del hombre se quejó de que habían rezado mientras él estaba allí. Me dio risa porque empiezo mis clases con una oración y lo que les digo a mis alumnos no cristianos es que supongo que se comportarán como lo harían si lo invitaran a cenar a casa de un amigo judío o musulmán. Supongo que inclinarían la cabeza respetuosamente hasta que su amigo y su familia terminaran la oración y luego se dedicarían a cenar y a tener una conversación agradable. A veces añado el consejo que hubiera dado mi madre y comed lo que os pongan adelante.
Me imagino que este ateo probablemente se consideraba muy liberal, entre comillas, y de mente abierta, en contraposición a la familia católica que era de mente cerrada y opresora. Y sin embargo, no insistían en que él rezara, pero él insistía en que ellos no rezaran. Entonces, ¿quién era de mente cerrada y opresora? Me pregunto cómo habría respondido este hombre si alguien le hubiera preguntado. Si estuviera en la casa de una familia judía, musulmana o hindú, ¿insistiría en que no rezaran delante de usted? No estoy seguro, pero sospecho que la respuesta podría ser no, por supuesto que no. Esto es Estados Unidos, no discriminamos a las minorías religiosas. ¿No son los católicos una, entre comillas, minoría religiosa?, escribe Randall Smith. Creo que si buscas las estadísticas verás que lo son. Y lo han sido durante mucho tiempo, con una larga historia de discriminación en todas partes del mundo angloparlante. Así que tal vez deberíamos advertir a las empresas, si no contratan el mismo porcentaje de católicos devotos que el porcentaje de católicos en los Estados Unidos, así como el 23%, entonces los demandaremos por discriminación.
Bueno, eso no va a suceder. No estoy seguro de por qué, pero no es así. Así que la pregunta que hay que hacerse es, ¿hay algo en los católicos y otros cristianos serios que los hace odiosos para tanta gente? Una vez me entrevistó una periodista de televisión el día después de que un tipo loco disparara en una iglesia cristiana. Sospeché que me preguntaría si los cristianos estaban siendo atacados y estaba dispuesto a decir, mira, es pronto, no sabemos sus motivaciones, esperemos y veamos.
Pero su primera pregunta fue, ¿hay algo en los cristianos que provoca este tipo de violencia? Imagínense esa pregunta. ¿Qué? A mí me pareció que estaba preguntando, ¿hay algo en las mujeres que provocan la violación? Pero no podía decir eso. He sobrevivido a 3 huracanes en Houston, ileso, pero nada me habría salvado de los vientos furiosos que habrían soplado si hubiera puesto eso en las noticias. El otro comentario que me vino a la cabeza fue, ¿estás loca? Pero eso tampoco me pareció del todo diplomático. El filósofo francés posmoderno Jean-François Lyotard afirmó que nuestra condición posmoderna se caracteriza por la incredulidad hacia las metanarrativas, o sea, este tipo de narrativas de fondo, de los supuestos. La gente tiene dudas sobre las grandes historias, dijo, como el mito del progreso. No solo creo que Lyotard se equivocó en eso, sino que creo que sería más preciso decir que nuestra condición posmoderna se caracteriza por el dominio absoluto de las metanarrativas progresistas sobre la gente común.
Todos tenemos una pequeña historia que nos contamos sobre la historia y la cultura y que justifica nuestra conducta. La historia del mundo es la historia de un patriarcado abusivo, o la historia del mundo es la historia de la lucha de clases. La historia de los Estados Unidos es la historia de la supremacía blanca. El progreso en la historia depende de que la ciencia y la tecnología reemplacen a la fe cristiana.
Estos son como una serie de meta teorías, ¿no? Si quieres que la historia si crees que la historia es la historia del progreso, pero solo cuando los buenos superan a los malos, entonces claramente si quieres ayudar a traer el progreso, necesitas aplastar a los malos que siguen interponiéndose en su camino. Para quienes supusieron que el cristianismo iba a ser suplantado por la razón de la Ilustración, su poder de permanencia es molesto y su influencia continua es repugnante. Probablemente por eso los miembros de mi propia comunidad universitaria llaman a quienes en nuestro campus son devotos del carácter católico de las artes liberales de la institución a los talibanes católicos, un término que encuentro profundamente ofensivo. Acepto el desacuerdo y el debate, pero es como si incluso el hecho de que me pidan que me relacione con esa gente intolerante les resultara intolerable. Una madre joven me dijo hace poco, cuando le dice a la gente que es católica, algunos le preguntan, ¿cómo puede ser tan estúpida? Al parecer, no hace falta tener modales con los católicos.
Y eso es lo que han tachado los que estuvimos en el rosario y rezamos el rosario. ¡Qué agresividad! ¡Qué horrible su comportamiento ante esta obra que querían presentar en la Universidad Católica! ¿Cuál violencia y agresividad? Otra cosa sobre las que nos advirtieron teóricos posmodernos son las oposiciones binarias que perjudican y oprimen a un lado de la binariedad. Ejemplos populares son masculino, versus femenino, blanco, negro, presencia, ausencia. A esta lista yo agregaría razón, fe, ciencia, tecnología, progresista, conservador. Una vez que las personas se han perdido en una metanarrativa autojustificativa que aceptan como científica o hacia donde se dirige la historia, y una vez que han aceptado la legitimidad de binarios como la razón es buena, la fe es mala, es decir, casi imposible desvincularse de ellos o incluso convencerlos de que están dominados por ellos.
Así es, o sea que ahí yo digo fe mala, ciencia buena, por lo tanto debo destruirte. Eso es parte de esa metanarrativa de la que viven muchas personas inconscientemente y que nosotros como buenos cristianos debemos también desenmascarar, según Randall Smith.
Eddie, llegamos al final del programa. Agradecerle su sintonía, amigos. Trabajemos todos en nuestra propia santificación, tendamos lazos con los que están opuestos, recemos por los que no piensan como nosotros o son enemigos de Cristo. Muchas gracias y nos encontraremos, Dios mediante, con ustedes mañana.
Protégeme, oh Dios, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi dueño, mi único bien. Nada hay comparable a ti. Salmo 16.